¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El resultado del referéndum en Grecia, en el que más del 60% de los ciudadanos del país heleno rechazaron las exigencias de la troika de acreedores que contemplan mayores recortes en las pensiones y más incremento de impuestos, tuvo una notable repercusión en América Latina.
Varios líderes sudamericanos se solidarizaron con el gobierno de Alexis Tsipras, entre ellos los de Venezuela, Cuba, Bolivia y Argentina.
El pueblo griego le dijo no a las imposibles y humillantes condiciones que se le pretenden imponer para la reestructuración de su deuda externa, escribió Cristina Fernández de Kirchner en uno de sus tweets.
Los argentinos sabemos de qué se trata. Esperamos que Europa y sus líderes comprendan el mensaje de las urnas, añadió la mandataria.
Es evidente que la situación actual de Grecia tiene muchas similitudes con lo vivido por Argentina a principios de este siglo.
En 2002, la deuda pública de la nación latinoamericana se disparó hasta un 150% del Producto Interno Bruto. Al no poder atenderlo, el país se declaró en default.
La deuda griega es de unos 300.000 millones de euros, lo que equivale a un 180% del Producto Interno Bruto. La semana pasada, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera declaró al país heleno en situación de impago a raíz de que Atenas no cumpliera el vencimiento de 1.600 millones de euros que tiene con el Fondo Monetario Internacional. De facto, Grecia entró en default.
La intención de la mayoría de los griegos que votaron por el no en la consulta fue la de recibir un tercer rescate sin tener que sacrificarse aún más. ¿Se logrará el objetivo? Dirigimos la pregunta al economista argentino Daniel Guida, director de la Fundación Pueblos del Sur.
No tengo tantas expectativas favorables en cuanto a la actitud de los acreedores. Cuando uno habla de acreedores, se habla en el conjunto. Tal vez haya posiciones diferentes, ¿no es cierto? Descarto que aquellos títulos de la deuda o aquellos instrumentos o aquellos acreedores que estén vinculados a los llamados fondos especulativos, fondos buitres y demás, van a ser los más duros en cuanto a oponerse a todo tipo de quita o de negociación, lo cual significa muchísimo dinero. Eso es tres veces la deuda defaulteada de la Argentina del 2001. La Argentina, cuando defaulteó la deuda, estábamos en 85.000 millones de dólares, y la deuda de Grecia hoy son 270.000 millones de dólares, ¿no? Con un producto bruto completamente distinto y con una cantidad y un potencial de producción completamente distinto al de la Argentina. Por eso digo que no tengo expectativas muy favorables en eso. Ahora, el correr de los acontecimientos nos va a ir indicando. No se olvide usted que allí la cuestión ya pasa a ser no solo una cuestión nacional para el caso de Grecia, sino está el tema de la Unión Europea, ¿no es cierto? Todo lo que significa el conjunto de países y el peso de la deuda con determinados países, como es el caso de Grecia, con Alemania fundamentalmente, con Francia, que son los dos países a quien más le debe, ¿no? De manera que en ese aspecto habría que esperar un poco, por prudencia, cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero a priori no tengo expectativas sumamente favorables en cuanto a la posición de los acreedores. Obviamente esto va a forzar a un nuevo trato en el tema.
Daniel Guida, con quien analizamos la situación de Grecia desde la perspectiva de la experiencia argentina, recordó que al día de hoy su país logró convertirse en uno de los más desendeudados del mundo.
Hoy la Argentina, en términos de deuda externa, ha bajado a menos del 40% de su Producto Bruto, y como resultado justamente de una, no solo de lo que resultó del default, sino después de la nueva negociación y el acuerdo que hizo con el 92,6% de sus acreedores, que logró una quita sustancial y un alargamiento de los plazos, que por otra parte la Argentina lo hizo en términos de exigir, de alguna manera, de proponer condiciones que le permitan crecer para poder pagar. ¿Y qué ocurrió? La Argentina pudo crecer y pudo cumplir hasta aquí con esa negociación. Quedaron afuera de esa negociación el 7%, alrededor del 7% de los acreedores, de los cuales algunos son estos llamados fondos buitres.
Según el economista, Grecia puede aprender de Argentina. Seguimos escuchando a Daniel Guida.
Inicialmente, Grecia debe tomar una actitud absolutamente soberana. Cuando digo soberana, me refiero a que primero los intereses del conjunto de la nación y de su pueblo, ¿no es cierto?, lo que tienen que estar presentes en toda negociación. En segundo lugar, es obvio que las condiciones y las características que tiene Grecia como país distan un poco de lo que era Argentina en el 2001. Pero esto no significa que no tenga posibilidades de replantear un poco su estrategia y, a su vez, la aplicación de sus políticas internas. La lección principal que hemos sacado en la Argentina es que la Argentina, con un programa que le permita crecer, con políticas no de ajuste o no políticas similares a las que surgieron del consenso de Washington en su momento, pues en definitiva con una batería siempre igual de políticas neoliberales y basadas centralmente casi en un monetarismo puro, con esas políticas la Argentina no iba a poder zafar. Sin embargo, con nuevas políticas de crecimiento, de inclusión social, de creación de riqueza, la Argentina ha pagado rigurosamente los compromisos posteriores al default. Argentina hizo un programa que le permitió cumplir como está cumpliendo hasta el momento. Por eso es que los fondos buitres intentaron permanentemente no solo no negociar, sino hacer caer ese acuerdo que le había permitido a la economía argentina zafar de ese corset, de ese aprieto, de esa coyuntura tan particular que le había ocurrido con el endeudamiento. Así que la tercera cuestión que yo observo en términos de Grecia es que tendrá que hacerse un replanteo muy serio todo el pueblo griego y sus autoridades para ver cómo va a continuar su estrategia política futura. No se olvide usted que Grecia no tiene moneda propia, cosa que la Argentina tenía, y lo cual significó retomar la soberanía monetaria que yo quiero creer que en ese momento la Argentina había perdido y que la recuperó. Desde la posibilidad de un aparato productivo refundacionado, digamos, creciendo, soberanía monetaria y soberanía política, con una política de desendeudamiento, fue lo que le permitió al país ir saliendo de esa situación. La situación de Grecia, vuelvo a insistir, es bastante disímil en cuanto a las posibilidades productivas que tiene el país y demás, pero esto no significa que un pueblo decidido y un gobierno sólido en el tiempo pueda lograr algunos objetivos, ¿no? Desde ya pienso que la quita y la extensión del tiempo de su deuda son dos factores clave que Grecia tiene que lograr de cualquier forma, ¿no? De otra forma, le puede resultar muy difícil salir de esa situación.
Por el momento, acreedores de Grecia no están dispuestos a negociar la deuda del país europeo. Desde el Banco Central Europeo declararon que es imposible. El problema tampoco se abordó en la reunión urgente del Eurogrupo celebrado este martes.
No es de extrañar entonces que Atenas muestra su interés en adherirse al nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Según indicó este martes el asesor del presidente ruso Yuri Usakov, el Kremlin está al tanto de estas señales.
El lanzamiento oficial de la institución financiera, así como del Fondo de Reservas de los BRICS, se realizará en la cumbre de los jefes de Estado del bloque conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El evento se celebrará del 8 al 9 de julio en la ciudad de Ufa, capital de la República Rusa de Bashkiria.
El banco está destinado a la financiación de proyectos de infraestructura de los países fundadores, pero también puede ofrecer capital a otros países en vías de desarrollo.
Nuestro interlocutor, Daniel Guida, no descartó que el Banco de los BRICS podría convertirse con el tiempo en una alternativa al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional y ser un nuevo actor entre las instituciones financieras globales.
Todo el mundo, pero especialmente Argentina, tenemos sobradas y serias expectativas de que la creación, por ejemplo, de los BRICS, el banco y demás, y la incorporación a futuro de otros países, nosotros estamos pensando en eso también como argentinos, al menos tiene que introducir nuevas condiciones en el mercado financiero internacional, en cómo se negocian las deudas soberanas, en cómo se presta el dinero, en qué condiciones, a qué países. Es decir, de alguna manera terminar con el monopolio financiero concentrado en determinados ejes de poder mundial y con determinados sectores, ¿no es cierto? Entonces, celebro la creación del banco por los BRICS y toda opción financiera internacional que esté por afuera de lo que significó la experiencia de este capitalismo salvaje puede ser bienvenida. Por supuesto, habrá que hacerlo con mucha seriedad, con mucho orden, respetando la soberanía de los pueblos y teniendo justamente entre sus bases fundacionales estas nuevas ideas, estas nuevas propuestas y esta nueva forma de ver el mundo, ¿no? Y contemplar a sus habitantes. De alguna manera, para mí personalmente y creo que para los argentinos, es una expectativa interesante. Estamos apostando y confiando a que nuevos organismos, nuevos agrupamientos de países, nuevos convenios regionales o multiregionales puedan favorecer a que se termine de alguna forma con una sola manera monopólica, salvaje, usuraria de manejar los recursos y activos líquidos financieros de todo el mundo, ¿no? Y que se destine centralmente a la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades del conjunto de las poblaciones en el mundo y no solamente al juego especulativo del dinero financiero de los activos líquidos, ¿no? Para mí la esencia es replantearnos, es volver a la riqueza que no es más ni menos que la producción de bienes y servicios destinada a satisfacer la necesidad de los hombres, ¿no?
Agradecemos la participación en esta edición del programa ¿Qué pasa? Del economista argentino Daniel Guida, director de la Fundación Pueblos del Sur.